y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Cultureta, el podcast sobre películas, libros y poemas que todos conocemos y que plantean importantes cuestiones sociales y políticas sobre las cuales queremos hablar. Me llamo Sofía Aguilar y hoy nos ocupamos del cine español. El tema del episodio de hoy es la película La lengua de las mariposas. Fue rodada por José Luis Cuerda en 1999 y está basada en el cuento del mismo nombre de Manuel Rivas. La lengua de las mariposas ofrece una representación nostálgica de un pasado español específico, la Segunda República. Este periodo se presenta como un tiempo ahistórico, cuasi bucólico y más libre. De acuerdo con el tema de hoy, hemos invitado a dos expertas. Con nosotros tenemos a Laura Martínez, experta en el campo de historia. Ella se graduó en la Universidad de Sevilla en Historia Contemporánea y Filosofía. Luego hizo su doctorado en Buenos Aires, donde también enseña en la Facultad de Filosofía.
Muchas gracias. Es un gusto ser parte de este podcast tan emocionante.
También nos gustaría dar la bienvenida a María Fernández, experta en la esfera de la comunicación y los medios, así como la cultura española. Hizo su doctorado en la Universidad de Madrid y hoy enseña e investiga en la Universidad de Valencia. Su investigación se centra en la historia de las industrias culturales.
Muchas gracias, Sofía, por esta bonita introducción. Es un gusto estar aquí con ustedes.
Para empezar la discusión, he elegido una cita para ustedes. Cuando La lengua de las mariposas salió en Estados Unidos, el influyente crítico de cine del New York Times, A.O. Scott, comenzó su crítica adulatoria reflexionando: a veces parece que las industrias cinematográficas de una Europa pacífica, próspera y más o menos unida se han jugado la supervivencia, recreando las luchas, la miseria y la división del pasado europeo. En los últimos años, las catástrofes políticas que convulsionaron el continente a mediados del siglo XX se han convertido en forraje para el drama de disfraces, ya que el horror da paso al sentimentalismo. Esa cita constituye la base de la discusión en nuestro podcast de hoy, y con eso le doy la palabra a las expertas. María, por ejemplo, ¿qué piensa de esa cita?
La cita me parece absolutamente interesante. El sentimentalismo del que habla la autora, aunque yo prefiero llamarlo nostalgia histórica, ha sido un aspecto integral del boom de la memoria y los debates sobre la memoria histórica en la España contemporánea. De hecho, hay varios autores que argumentan que las películas patrimoniales tienden a producir una versión, digamos, saneada del pasado a través de su estetización de la puesta en escena, que puede crear una visión casi nostálgica, y bueno, yo también estoy de acuerdo con eso.
Por cierto, la memoria se ha convertido en una industria que genera interés público con fines económicos. En otras palabras, aunque la reciente reconstrucción de una memoria histórica de la Guerra Civil Española ha implicado muchos aspectos, no puede ser entendida sin abordar su decisiva dimensión comercial, dentro de la cual la nostalgia no ha sido una estrategia menor. Eso sería lo que mucha gente llama moda de la memoria, o más específicamente un negocio de la memoria, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón detrás de eso?
Exactamente. De hecho, desde la perspectiva de los medios de comunicación, la razón sería la siguiente. El cine español ha estado en crisis. De hecho, la situación empeoró significativamente tras la transición a la democracia y el advenimiento de una sociedad consumista y de ocio bien establecida. A finales de los años 60 se produjeron cerca de 160 películas en España. ¿Pueden imaginarse cómo era en los años 90? Esta cifra había disminuido en un 65%. Esto, sinceramente, me parece bastante dramático. Pero no quiero aburrirles con cifras, aunque hay una última cosa que me gustaría decir aquí. En este intervalo de 30 años, es decir, entre 1960 y 1990, las cifras de audiencia cayeron de más de 100 millones a 8 millones por año. Bueno, si observamos estos datos, obviamente no es de extrañar que algo haya cambiado, es decir, que la gente haya buscado otras maneras de crear un cine español exitoso en su propio país y también en el extranjero.
Entonces, ¿usted piensa que la nostalgia es una de las posibles respuestas a la crisis del cine español? Los números, en cualquier caso, me parecen increíbles.
Por supuesto, varios factores juegan un papel aquí, pero desde mi punto de vista no cabe duda de que una de las posibles razones es la situación precaria en la que se encontraba el cine español. Y bueno, la nueva generación de cineastas españoles que surgió en los años 80 y pues tenía que enfrentarse a estos problemas. En mi opinión, estas circunstancias han llevado inevitablemente a que estos jóvenes directores se proponían, digamos, generar un producto más accesible, por lo general bastante alejado de la característica película en clave tan apreciada en los decenios anteriores. Pues es decir que ya no querían producir películas que muestran personas y eventos reales más o menos enmascarados y pues que van mucho más allá del mero parecido con personas reales.
Gracias, María. Es un aspecto muy interesante en el cual no había pensado. La nostalgia nos dice más sobre los estados de ánimo presentes que sobre las realidades pasadas. Es uno de los medios, o mejor, uno de los lentes psicológicos más sensibles que empleamos en el interminable trabajo de construir, mantener y reconstruir también nuestras identidades. Siempre ocurre en el contexto de los miedos, descontentos, ansiedades o incertidumbres actuales. Es experimentado por un individuo, pero también funciona a nivel social. La nostalgia colectiva recupera, al menos temporalmente, un sentido de continuidad sociohistórica.
Estas son ideas súper interesantes. Pues la pregunta que me hago es, ¿cuál es, según usted, la razón de ese cambio?
Desde mi punto de vista, como historiadora, un impacto muy grande tuvo la muerte de Franco y el colapso del régimen dictatorial. De ahí se desarrolló una demanda de revelaciones de historia española del siglo XX. En los primeros años, gran parte de la producción medial se caracterizó por un fuerte énfasis en el testimonio y el documental, lo cual también expresa la urgencia que sienten los que buscan cambiar la línea oficial promovida por la dictadura. Luego esto cambió a manera más creativa de expresión. Sin embargo, las películas históricas permanecieron teniendo importancia en los años 80.
Estoy absolutamente de acuerdo con usted, Laura. Muy interesante. Además, cabría señalar que en el campo de los medios de comunicación también existe el acuerdo de que los orígenes profesionales de estos directores también juegan un papel, porque a diferencia de las décadas anteriores, sus orígenes profesionales no se encuentran a menudo en la misma industria del cine o en el campo de la belletrística, sino más que nada en las escuelas de medios de comunicación, por ejemplo.
Pero, ¿se puede decir realmente que los cambios y desarrollos en el cine en la década mencionada pueden ser la razón por la representación nostálgica de la Segunda República?
Pues, como muchas películas españolas de los años 90, La lengua de las mariposas se caracteriza por un escenario histórico y un poder fuertemente nostálgico. Sin embargo, la película no presenta el pasado como una era gloriosa ni un documental históricamente exacto de la vida en la España posguerra.
Yo quería añadir que algunos investigadores critican el modo predominantemente nostálgico y la ausencia de enfoque crítico y analítico del pasado en la película. ¿Qué diría usted respecto a esta afirmación?
Desde mi punto de vista, el curso nostálgico debe ser visto positivamente, como una invitación al espectador para enfrentarse críticamente con el pasado y para cuestionar la realidad presentada en la película también. Está claro que depende del reconocimiento de los diferentes niveles del discurso simbólico y que algunos aspectos no son transparentes para todos los espectadores de la película, pero de toda manera hubo una extensa evaluación crítica dentro y fuera de España.
Es muy interesante. Es una pena que tengamos que ir al final del podcast de hoy. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles una vez más por el gran alimento para el pensamiento y su tiempo. Podría seguir hablando con ustedes durante horas sobre este excitante tema. El tiempo pasó volando.
Muchas gracias a usted, Sofía. Ha sido un placer estar aquí. Siempre es estupendo intercambiar ideas con gente de todo tipo de campos sobre temas tan interesantes como este.
Muchas gracias a ustedes por este intercambio interdisciplinario tan interesante.
Lo que, lo que me interesa a mí, o seguramente puedo hablar en nombre de todas nosotras, nos interesa todavía. ¿Cuál es su opinión, queridos oyentes, sobre este tema? Siéntanse libre de escribirnos un correo electrónico y compartir sus pensamientos con nosotros.